Afortunadamente a estos contertulios el frío no les hace mella, así que aquí están puntualmente también en la mañana de hoy. Carlos Maggi, ¿cómo estás, Carlos?
Querida, muy bien.
Ya está el frío en Extramuros.
Mal tiempo, buena cara.
Pero está el frío en Extramuros, ¿no? Estas mañanas deben ser crudas. Sí. Alberto Volonté, ¿cómo estás?
Buen día, Rosario, estamos muy bien.
Carmen Tornadía.
¿Cómo estás, Rosario?
Muy bien. Al que no, por lo visto, no se animó a venir es a Mauricio Rosenkopf, que lo imaginamos abrigadito. ¿No es así, Mauricio?
No, cielo despejado y el queso a punto.
Bien, entonces contigo, vía telefónica, vamos a dar comienzo a este tema que seguramente a todos nos tiene muy preocupados. Unos 120.000 uruguayos emigraron del país en los últimos 10 años. En otras palabras, el 4% de la población de nuestro país se fue del país en la última década. Una cifra que hace temblar, ¿verdad? Estos datos fueron divulgados la semana pasada cuando se presentó el libro Importante pero Urgente, Políticas de Población en Uruguay, publicado por el Instituto Rumbos con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y editado por Pablo Mieres y Juan Carlos Calvo. Este trabajo ha sido objeto de diversos análisis en estos días. Aquí mismo, en El Espectador, hemos estado compartiendo algunos de estos resultados y en la tarde, por ejemplo, Asuntos Pendientes, se ocupaba el martes de este tema y al tiempo que se iban dando las principales cifras, los oyentes obviamente comenzaron a comunicarse dando sus propias opiniones. Pero hubo en particular un mensaje que llegó a Asuntos Pendientes con una pregunta que le llamó la atención precisamente a Mauricio Rosenkopf. Un oyente anónimo que se comunicó por el 095-000-810 exigió, digan un motivo para quedarse. Les propongo entonces responder a esta pregunta, ¿qué razones podemos darle a un uruguayo que está por emigrar, que imaginamos que de pronto puede estar escuchando este programa, para que en definitiva se quede? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para tentarlo para que no se vaya o incluso para que regrese si nos está escuchando fuera del país? Mauricio, tú fuiste el primero que planteó esta preocupación. ¿Qué
sí,
te parece entonces?
Porque nadie tiene la menor duda de que tenemos un problema de migración que arranca de hace tiempo. Yo recuerdo, inclusive, que tenían otras características. Recuerdo cuando Australia, para desarrollar su industria textil, se lleva a obreros textiles uruguayos muy calificados, que llevaron en aquel barco famoso que cuando salía del puerto desplegó un cartel que decía Bordaberry, te vamos a sacar del glúteo, que los hicieron volver y después pudieron ir esa industria textil que fue orgullo de la nación y de Luis Valle cuando decía que estaba a la altura del mejor paño inglés. Ese es un tipo de migración. Después hubieron emigraciones de otra naturaleza. Digamos, todo lo que trae consecuencia la larga noche, bueno, ahí hay un exilio, hay gente de talento, escritores, físicos, matemáticos, que se van para Europa. Pero cuidado, se van para Europa, no entran a la Universidad de Derecho Viejo. Hay una canción de Sabina que dice, a propósito de toda esta gente, que van a lavarle el culo a Europa. Y yo lo he sentido de una manera tan brutal que científicos amigos míos en Suecia, o cantores excepcionales que se han perdido, como Ricardo Collazo, y limpian excusados. Es decir, vamos a no pensar que salir de acá es ir a la panacea. Primera cosa, eso. Y segunda, la pregunta se inscribe en algo que no tiene que ver con la inmigración. Se inscribe en algo mucho más doloroso y mucho más grave. Se inscribe en llamarle a este país paisito. Se inscribe en decir si el Uruguay es viable o no es viable. Se inscribe en esa gracia tan común que nos mandamos, lindo país, para irse. O en aquel momento que se pintaban las calles, Yankee, go home, y abajo, y llévame contigo. No, motivos para, si él no tiene motivos para quedarse, allá él. Yo tengo los motivos de la historia, los motivos de la literatura, de la historia con la batalla de las piedras, con la batalla de Sarandí, con el éxodo del pueblo oriental. Lo tengo en la literatura combatiente de los soldados que estuvieron en todas las guerras, Eduardo Acevedo, Carlos Rollo, Emilio Frugoni, Paco Espino, el Agustino Zavala Muniz. Este es un país de garra. Es decir, como que tenemos una historia maravillosa y tenemos intelectuales de primera línea, tenemos premios Cervantes. Ahí anda Onetti, que ahora Dolly entrega unos manuscritos. ¿Cómo se va a hablar así del Uruguay? ¿Cómo no saltamos y no nos indignamos? ¿Cómo no va a haber motivo? Y hay una síntesis que me parece maravillosa, que es los Olímpicos de Jaime Arroz. Cuando dice, toda la canción, que deberían pasarla, cuando dice, ahora tienen con la chata, alfombra y calefacción, parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te habla con respetar. Extraña la aire del puerto cuando anuncia el temporal. Este es el país, para los uruguayos, donde nunca nadie le va a preguntar, ¿y usted qué hace por acá? Qué vergonzoso. Ahora, con respecto a los científicos, y los profesionales, ahí es otra historia. Este país está en desarrollo. Digamos, no tenemos una respuesta fiduciaria y técnica en algunos casos, como para retener a los que van a buscar la vida por ahí, que muchas veces no encuentran la vida y se tropiezan contra el cordón de la vereda.
Bien, creo que para empezar han sido unos cuantos argumentos, así que vamos a tratar.
Déjame agregar uno más y ya está.
Pero todavía no vas a cortar la comunicación. Vamos a adelantar.
Estando vos del otro lado, nunca.
Bien, entonces, ¿qué te parece si le damos el turno a los otros y luego tú completas tu razonamiento?
Completo.
Carmen.
Bueno,
muchos de los argumentos que planteó Mauricio tienen que ver con nombres y referencias que no sé en qué medida los que se están yendo las tienen en cuenta y siquiera las conocen.
Yo te digo la verdad, nunca me fui de este país. En algún momento pensé que sí, que iba a tener que hacerlo, y tanto mi esposo como yo pensamos que no. Y aquí nos quedamos. Me gusta vivir en este país. Por todas las cosas que dijo Mauricio, pero me gusta el clima de convivencia en este país. Me gustan mis recuerdos, me gusta las vivencias de mis hijos, de mis amigos, ahora de mis nietos. Me gusta la democracia uruguaya, me gusta la playa cerca, me gustan las milanesas, me gusta el asado, me gustan las túnicas, me gustan las moñas. Son toda una cantidad de cosas que creo que extrañaría enormemente si estuviera en otro lado.
Yo pienso que, para coronar esto que ha dicho Mauricio, que es, a mi entender, muy conmovedor, hay que pensar un poco en grandes ejemplos. A mí se me ocurrió pensar en una novela de Camus, de Alberto Camus, que se llama El extranjero. El extranjero ni siquiera es un tipo malo. El extranjero es un hombre que no siente, que no le importa la escala de la sensibilidad ni la escala de los valores. Es extranjero a la humanidad. Entonces, el que dice, deme una razón para quedarse, no está calificando al Uruguay, está calificando su vacío. Siente poco, no le pasa nada. Todas estas cosas que dijo tan lindas Carmen no pasan por su alma ni por su emoción. Así que es un extranjero. Cuando se va al extranjero, también va a querer ir a la vereda de enfrente. No tengo la menor duda. Pero eso es uno de los problemas. A mí me gustaría también seguir por la línea que empezó tan lindo Mauricio, pensando que las emigraciones uruguayas son de diferente origen. Cuando un país tiene un sacudón, como fue la crisis del 2002, y toca fondos desde el punto de vista económico, y pasa a tener un producto interno que es la mitad del que teníamos, cuando caemos en un abismo de esa profundidad, una de las salvaciones, una de las válvulas naturales, es que mucha gente se vaya. Y aún así, la desocupación subió a dos cifras largo tiempo. Ahora, estamos en una etapa que es del mismo nivel de los años 98, que es un excelente nivel para un país como el Uruguay, lleno de perspectivas de futuro. El que no se dé cuenta que el Uruguay está en el momento del envión para arriba, porque aparecen grandes industrias que nunca tuvimos, cuando el país pasa a ser productor de madera, un país que no tenía árboles. Una vez fui edecán del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Macedo Soares, y se inauguró en Punta del Este una calle a la cual le dieron el nombre de San Pablo. Y él dijo, en el viaje cuando íbamos para ahí, para esa inauguración, si yo admiro mucho más al Uruguay por la parte forestal. Le digo, no tenemos árboles. No, me dijo. Los árboles que tiene Brasil los entregó la naturaleza. Los árboles que tienen ustedes son todos plantados por ustedes. Venimos en un monte de pinos y recorremos 150 kilómetros y el monte sigue. Y cada uno de estos árboles los plantó un hombre. ¿Qué pensaría ahora Macedo Suárez, claro, donde el problema es que los ganaderos se quejan porque los árboles le van a quitar el lugar. Hemos hecho nada más que 800.000 hectáreas y vamos a llegar a 2 millones. En ese momento hay alguien que no tiene razones para quedarse. El problema no es del país, el problema es de él. Nosotros estamos en un momento esperanzador y yo entiendo además, y lo voy a documentar, que esta inmigración de ahora, que no tiene nada que ver con la del 2002, porque no tiene origen económico, es un fruto de la desilusión de los izquierdistas que están pegando de cabeza contra la realidad. En el Uruguay la dificultad no son los adversarios, no es la oposición, la dificultad es la realidad. Los soñadores, los utópicos, tienen que bajarse unos escalones, y cuando bajar esos escalones se produce, hay dolor, horrible dolor, porque lo peor es tener que renunciar a la utopía o a la esperanza. Y lo voy a probar con documentos.
No sé si la inquietud de Alberto viene porque quieres contestar no. En contra, o estás de acuerdo.
No, tú sabes, Rosario, y que nunca nada se define por una sola razón, sino que hay muchas cosas. Carmen dijo cosas estupendas. Mauricio le puso garra a lo que él destaca es la garra. Nadie va a negar esa garra, aquellos hombres, los gustos que Carmen exhibió también, y Carlos, que da razones muy claras de que no hay que sentirse extranjero en su tierra. Lo que sucede es que si uno toma los datos del trabajo de Adela Pellegrino, que es lo que yo en este momento quisiera cambiar ideas con ustedes, Adela, para tomar los últimos dos años, 2004 y 2005, perfectamente evaluados, dos cosas se deben señalar. Que los que se van es en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, por una sola razón, la razón laboral. Quiere decir que quien dice que se quiere ir, no es que diga que le faltan razones para quedarse. Yo creo que aprecian tanto las virtudes de nuestro país como cualquiera de nosotros, pero no encuentran una solución laboral, estrictamente. La otra cosa es que nos debe hacer reflexionar es que quienes se van ahora, 2004, 2005, se van en un momento, y en eso coincido 100% con lo que dice Carlos, en un país de despegue que está llenando de ilusiones y de esperanzas reales a toda la sociedad. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Falta de información. Acá tendría que haber una oficina, como hay en otros países, donde el muchacho o la persona que debe irse, a veces no son tan muchachos, pueda informarse a dónde es que quiere ir, qué piensa que va a encontrar. Ahí puede que le digan que va a terminar, como dijo Mauricio recién. Pero también el país tiene que saber específicamente, no solo que se van uruguayos por razones laborales, a buscar trabajo o a buscar trabajo de mejor calidad, porque en toda sociedad, cuando se expande, trabajo hay. Empieza el problema cuando uno pide trabajo de calidad, cosa muy legítima. Entonces, a ese uruguayo que se va a ir, primero yo tengo que saber qué tipo de trabajo está reclamando. Un día Carlos dijo hace tiempo, y trajo unos números, que aquellos muchachos que estudiaran todo lo vinculado a la informática, aquí hay una demanda que supera la oferta. Pero los muchachos cuando se van, las personas cuando se van, me consta, no saben muchas veces la oportunidad que da el propio país. Y a su vez, creen, porque han tenido un pariente, un amigo que está en el exterior y que le dice, venite, que esto está fenómeno. Y ahí se encuentran después con terribles frustraciones como la que señaló Mauricio. Por tanto, yo creo que quienes se van no es que tengan un desarraigo, no es que no sientan las cosas nuestras, están desesperados porque creen no encontrar el trabajo. Entonces lo que hay que decirles es que hay una oficina, que hay un lugar donde antes de irse puedan plantear su caso, puedan decir cuáles son las razones que lo llevan a irse, y de repente sale de allí y se queda. Se queda no con el trabajo bajo el brazo, sino con la certeza de que si hace tal cosa o tal otra, puede encontrar la solución laboral. Y por otro lado, y ahí sí, yo un poco, Rosario, me fui mucho, Carlos, discúlpenme. Mauricio, tú que estás en La Paz, bueno, tú vivís siempre en La Paz y en el encanto. Me fío un poco más, pero comparto lo tuyo, pero a ver si todos hacemos un esfuerzo de información, que yo creo que si informamos bien, la gente no se nos empieza a quedar.
Son varios los mensajes que han llegado, quería trasladarles algunos. Por supuesto que más de uno se refiere al hecho de cuando no hay para comer, no importa a qué se va a otro país, se ofrece esa oportunidad. Pero hay quien también plantea, el que se quiere ir no se realiza con todo lo histórico, sino porque no tiene trabajo u oportunidades. Hay quien piensa que un minuano, que la calidad de vida está dada por los afectos y no tanto por las oportunidades. Hay quien piensa que no es cuestión de mirar a la historia, sino al futuro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos plantea el país en materia de perspectivas? Bueno, evidentemente son varios los oyentes de distintas partes que nos han llegado con sus mensajes.
¿Me permite, Rosario?
¿Cómo no?
Yo, de ninguna manera, en mi primera intervención, niego el derecho y la posibilidad de que puedan salir del país en busca de mejor futuro. Lo mío era una respuesta a una pregunta muy puntual de un oyente. Ahora, hay algo de todas las cosas que mencioné que vale la pena recordar. De Australia, todos los años, nos mandan una cuerda de tambores o una murga. No pierden la identidad. Que sería muy interesante replantear ahora, entre todos, con más vigor, el derecho al voto esté en donde estén los uruguayos, porque eso los vincula. Y que en este momento el país, que tiene un dígito y que está haciendo eclosión una industria que determina que la Universidad del Trabajo tenga que enseñar a soldar porque hemos quedado retrasados, apostar al Uruguay me parece que es la primera condición. Yo voy a poner un ejemplo, que de alguna manera que no tiene implicancia. Ricardo Ehrlich se viene de París, donde estaba muy bien, y se viene con una beca para trabajar acá. Quería venir para acá, ni bien terminó, no para hacer carrera política, que eso vino mucho después. Entonces tenía una beca de $1,200 por mes. Me encuentro con él, y ¿sabes lo que me dice? Con esto vivimos 5 médicos. Entonces, estructuró una empresa que tenía que ver con la Facultad de Ciencias, con el futuro, con el progreso, con traer el pastel, que es una cosa formidable. Están los que vuelven. Es decir, porque, los uruguayos los compran un país extranjero, pero a la hora de la selección están todos presentes. Mira, el problema de la identidad nuestra, de las cosas más preciadas, yo te cuento esta pequeña anécdota. Había una barra de exilados en Venezuela, que se pegó contra el alambrado porque jugaba Nacional, había ido Nacional a jugar allá. Entonces no sabía cómo gritarles que eran uruguayos, no tenían ni bandera. Entonces se arrimó uno contra el tejido y pegó el grito, ¡con a prole! Y eso los ubicó, que esos estaban en la misma identidad. Lactamos en de los mismos tambos.
Todas esas razones son bárbaras, pero si usted no tuviera para la luz o para la ropa, no serían tan positivos. Demos trabajo, no historia, dice Luis, por ejemplo.
Oíme, Rosario, yo creo que acá se mezclan dos cosas que han sucedido. Es decir, las razones laborales se han ido atenuando. Siempre va a haber gente que tiene dificultades, eso pasa en todos los países, en todos los tiempos. Pero hay números que cantan. Es decir, cuando la desocupación llega a un dígito, la cosa empieza a normalizarse. Esos argumentos son un poco atrasados de fecha, corresponden más a la crisis del 2002 que a esta que se está viviendo ahora y que es a mí la que me gustaría explicitar más. Es decir, los uruguayos tienen una crisis de desilusión porque una gran masa de gente inteligente y sensible llegó con sus correligionarios al poder y el poder demuestra que la realidad es mucho más dura de boca de lo que uno cree. La utopía está por allá, las cosas reales están por acá. Y yo voy a leer, pero pienso que es una cosa un poco larga, un par de documentos que me mandó mi amigo Ariel Mastandrea, que me surte de materiales estupendos a través de Internet. No tengo trato con él, pero estoy agradecido con él. Y me mandó un escrito de Jorge Bonaldi, que se llama Ocaso, y una contestación al Ocaso, o una complementación del ocaso, escrita por Tato Martínez. Y yo voy a leer fragmentos de eso, pero es un poco largo. Así que si lo hago en otro momento de la tertulia va a ser más soportable para los demás muchachos. Lo que yo quiero decir es, aquí hay dos crisis diferentes. Una es la económica. Y vamos a parar el carrito porque en la económica el Uruguay va muy bien. Tan es así que los que están en contra de lo que está sucediendo amenazan con que esto se va a terminar. Se va a terminar porque esto es demasiado bueno. Así que no me vengan a mí con que el momento es malo, porque no es malo. No solo es bueno, sino que abre perspectivas de futuro muy buenas y muy importantes. El Uruguay está en una etapa previa, como fue la etapa del 900, cuando el Uruguay salió del pozo horrible de las guerras civiles y de los héroes que mataban y morían, y hizo un país moderno donde todos cooperaron. El Uruguay está exactamente en los perfiles de eso. Si no entienden eso y siguen mirando para atrás, no vamos bien. Y lo que sucede es que la gente sufre dos veces. Primero, porque tiene que luchar por su vida, como en todos los países del mundo. Segundo, porque no tienen esperanza, no tienen ilusión, y hay que tenerla.
Yo creo que de cualquier modo es bastante justo esto que nos dice un oyente. Increíble. Ahora, además de futuro migrante, soy idiota, apátrida y me falta información. ¿Le pudo haber quedado algún oyente a partir de los argumentos que hicimos esta sensación?
La realidad es muy dura. Si siente eso, algo le pasará. Yo no digo que sea tonto, no digo que sea malo. Digo simplemente que la realidad es muy dura. Y lo voy a mostrar cuando lea lo que escribió Bonaldi y lo que contestó Martínez.
Se calcula
que... Están cortísimas las intervenciones,
sí,
ahora.
No, es dos ideas nomás. Se calcula que desde hace un tiempo hay alrededor de 500.000 uruguayos en el exterior. Yo creo que esto habla de la identidad también. Yo creo que hay un llamador permanente desde el exterior a uruguayos que llaman a uruguayos. Uh-huh. Esto habla bien del Uruguay, porque no conozco ningún uruguayo que esté uruguaya, que esté afuera, que se haya desarraigado. Y al haber tantos uruguayos que por distintos motivos, como dijeron los contertulios, salieron durante un tiempo, hay como una especie de llamador desde afuera que es importante. Y otro elemento es el siguiente. Yo discrepo con Maggi de que se están yendo los utópicos, porque entonces, y creo que no es así, solo se estarían yendo frente a amplistas desilusionados. Y yo, más bien, me da la sensación que los frente a amplistas ilusionados y los desilusionados están en el Uruguay. Incluso estamos todos los días viendo enfrentamientos entre unos y otros.
Claro. No.
Pero lo último que quiero decir es lo siguiente. Cuando Mauricio dice, hay uruguayos que fueron con otras ilusiones, están limpiando excusados, están limpiando baños, están trabajando como limpiadores en el exterior. Sí, el trabajo de limpiador para mi gusto es tan digno como cualquier otro. Uh-huh. Lo que sí he comprobado, y sobre todo en la gente joven, es que acá en el Uruguay no se niegan a limpiar baños o no aceptan trabajos, oportunidades de trabajo que tienen que ver con esas calidades de trabajo, y si salen al exterior no tienen ningún problema en cumplir con esas tareas.
Son las 10 y 12 minutos y con Carlos Maggi, Carmen Tornarí, Alberto Volonté aquí en estudios y Mauricio Rosenkopf por teléfono continuamos en tertulia, y en particular con este tema con el que comenzamos la tertulia: ¿qué razones le podemos dar a un uruguayo que está pensando en irse, u otro ya se fue, para que en definitiva regrese o se quede en el país? Son muchísimos los mensajes que hemos recibido a propósito de este tema, pero muchos hacen hincapié en el hecho de que en Uruguay también se queda gente limpiando, pero lo hace además por cuatro vintenes. Todo el mundo está hablando precisamente de que a veces la oportunidad que un país extranjero te ofrece, aún limpiando baños, significa una posibilidad de vivir dignamente y educar, además,
cierto,
dignamente a tus hijos. Cierto. Así que parecería que no cayó demasiado bien en todos esa comparación. Fernando del Centro plantea: los uruguayos sufrimos de cortoplacistas y nihilistas por definición. Y otros, por supuesto, que hacen hincapié en el hecho de que, bueno, de que acá son muchas las cosas que al pago, de alguna forma, los retienen y van en la línea que tú planteabas, Carmen, de raíces que en definitiva son muy difíciles de cortar. Pero bueno, Carlos, ¿nos habías prometido o querés que sea
bueno,
tú primero?
Yo quería leer unos documentos que me conmovieron mucho, que me mandó Ariel Mastandrea. El primero se titula Ocaso, y está escrito por Jorge Bonaldi, que es un cantautor valioso, al cual yo estimé mucho y estimo mucho. Es uno de los que cantó mejor a la ciudad de Montevideo, en una versión inolvidable. Bonaldi escribe: una raza de pícaros ilustrados se extingue en el olvido. Objetos de culto, amados, denostados, perseguidos a muerte por los poderes establecidos, mojones de libertad, señaladores de procesos históricos, los últimos cantautores agotan hoy sus resplandores crepusculares. Modelados en la necesidad de resistir, sobreviviendo a todo trance dentro de la incomodidad política del exilio, la represión doméstica o el índice inquisidor del burócrata de turno, la sociedad neodemocrática no parece necesitarlos más. Hoy, el anhelado gobierno izquierdista no pasa de garantizar una república burguesa corriente, congelando las desigualdades, la injusticia y la cotidiana estafa capitalista. Eso escribió, entresaqué, porque para la radio era muy largo, párrafos muy interesantes de Bonaldi, muy bien escritos. A él le contesta Gustavo Martínez, el Tato Martínez, diciendo lo siguiente: nosotros somos responsables de este cuello de botella, títeres girasol, de seguir así la cosa, luego de 31 años de actividad ininterrumpida, el año que viene dejaremos de hacer títeres, e incluso llegado el momento tendríamos que irnos del país. Hay grupos que no tienen ni la cuarta parte de la trayectoria, pero vos los vas a ver y están en el Solís casi todos los años. Hoy sabemos que en el área de la cultura, si no tenés padrinos políticos, perdiste. En mí ya no hay lógica, solo se va gestando el rencor y amagues de venganza. Discúlpenme, vamos muertos, nosotros con una angustia terrible, ya que uno ama lo que hace, pero este sistema quiere que nos suicidemos. Pero antes de pegarme un tiro, me llevo alguno conmigo.
Carlos,
para mí son dos documentos terribles, Carlos, que hay que leerlos con cuidado, son escritos por gente valiosa, dicen cosas gravísimas y duras, y yo creo que esto proviene de un pasmo de contacto con la realidad que es fría y horrible. La cosa no es fácil ni para los de ahora, ni fue fácil para los de antes. Eso es lo que yo pienso, mirándolo desde la distancia que tengo con la cosa política.
Con Carlos nos pasa de que uno lo escucha, y lo que él nos lee es impactante, pero lo lees de una forma, tenés un encanto en la voz, que entonces lo que leíste en su contenido nos llega muy al alma, y seguramente a todos los que nos escuchan. Pero verdad, Carlos y Carmen y Mauricio, Rosario, todos estamos de acuerdo que el que se va y los que se van en forma impersonal, es decir, no personalizando el caso a caso, no es que no quieran al Uruguay, no es que se desarraiguen, no tienen que tener un sentimiento de culpa porque se van del país. El que se va tiene sus razones, pero no es un desarraigo, y no hay que crear tampoco el sentimiento de que aquel que resuelve ir a buscar otra cosa que no encuentra en su país, o que le encuentra pero que en definitiva no sabe cuál es el camino para llegar, tiene un desarraigo o se desilusionan. No todos los casos, yo diría que mayoritariamente lo que sucede es que a veces cuando uno escucha por los mensajes que nos lee Rosario, que llegan muchos, de que se enfada el que dice, no, pero yo me voy, pero no por eso me desarraigué, no me desilusioné. Por cierto que sí, y es así, se va por otras razones. Ahora, lo que tiene que ser algo que todos necesitamos en la vida es información, conocimiento. Carlos, al leer, informa y da un contenido digno de saberse, de conocerse, se podrá coincidir o no, ¿verdad, Carmen? El tema en la vida no es coincidir en los temas, pero sí estar informado, saberlo lo más que pueda, lo que los muchachos y la gente en el Uruguay no puede resistirse jamás. A lo único que no nos debemos oponer es estar mejor informado, a conocer más cosas. Y cuando estamos bien informados y conocemos cosas, de repente los sentimientos cambian.
A mí me encantó como lo leyó Carlos, pero me rebota, soy resiliente a ese tipo de actitud. Como dijera a mis hijos, qué bajón, qué amargado. ¿Tá? Mi actitud de resiliencia es distinta. Si a mí no me gusta algo de lo que está pasando, creo que hay que quedarse acá y pelearla para que deje de pasar. Pero llorar, hablar de suicidio, hablar de protagonismo no reconocido, de padrino, de burócrata, y la solución está fuera, o matarse, digo, no es mi camino, no me llega. Me llega como lo lee Maggi, porque lo lee muy lindo, pero no me llega ese contenido. Digo, qué amargado, ¿tá? Qué falta de coraje para pelearla acá adentro.
Mauricio, tenés la última palabra.
¿Yo?
Sí.
Qué bueno. Yo quería cerrar el bloque anterior diciendo, por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz. Sobre esto que leyó Maggi, que yo también lo leí, lo primero que quiero decir, el más entrañable de los abrazos para el Tato y para Bonaldi, que está pasando un momento muy difícil. Primero que nada eso. Y que el Tato es, junto con Bonaldi, uno de los referentes más nítidos de la cultura uruguaya contemporánea, cada cual en su rubro. Pero la historia de ellos no es solo, no es toda la historia, porque hay murgas que hacen giras por Europa, que hacen giras por Argentina, hay conjuntos que participan en Chile, hay grupos de teatro que salen para el extranjero, digamos, hay una actividad fermental tan grande que por supuesto hay un grado de injusticia muy grande en que no tengan más posibilidades, y bueno, se pelea por las posibilidades. Nadie dijo que en algún momento de nuestra vida nos iban a traer el desayuno en bandeja a la casa, a la cama. Ni creo que sea la intención y el deseo de Jorge y del Tato. Son referentes de nuestra cultura, habrá que buscarles espacio, habrá que dar respuesta a eso. Y bueno, también el camino se nutre de las acideces que se sienten desde el fondo del alma por parte de aquellos que no se sienten considerados como deberían ser considerados. Y yo, de mi parte, lo que puedo decir, lo que dije en un principio, para mí Bonaldi y para mí el Tato, como seres humanos y como creadores, son referentes de nuestra cultura.
Vamos a dar por terminado este tema acá, no sin antes yo quiero intervenir, porque fueron muchos los que conocí, precisamente uruguayos en el extranjero, y les aseguro que no es absolutamente fácil para ellos, y por entre otras cosas porque lo del desarraigo no ocurre con ningún uruguayo que está fuera del país, y precisamente es ese arraigo desde lejos los que permanentemente los hacen soñar con volver algún día. Así que mis saludos a todos los que puedan estar escuchándonos, y ni que hablar que desearíamos tenerlos de vuelta cuanto antes.
Nos esperamos.